al pie del Big Ben.
Bienvenidos a otra reunión con música y comentarios desde la capital británica. Quien les habla, Elena Segade, y los reporteros del programa los acompañaremos hoy en este recorrido que habrá de llevarnos un poco más allá del Big Ben, a la hermosa Gales, por ejemplo, y al pasado vikingo de la ciudad de York. Comencemos entonces, inspirados por la gloriosa primavera británica, con el paisaje natural al que nos traslada ya Eduardo.
Hace tiempo que no hablamos de la protección de la naturaleza, uno de los temas favoritos de Al pie del Big Ben, a lo largo de los muchos años que lleva transmitiéndose el programa. Hoy vamos a remediar ese descuido con una simpática noticia que nos acaba de llegar de Gales. Por el centro del condado de Mid Glamorgan, cerca de la ciudad de Bridgend, fluye el Ogmore, un río bastante caudaloso que produce inundaciones de vez en cuando. Muy de vez en cuando, en realidad, a un promedio de una vez por siglo, pero las produce. Y eso fue suficiente para que las autoridades provinciales decidieran canalizar parte de su recorrido con altas márgenes de concreto. Pero, por desgracia, en esa parte del recorrido del río anidaban en verano cientos, miles de golondrinas que llegaban de la Europa del Sur, en esas mismísimas riberas que iban a recubrirse de cemento. No queriendo causar molestias a las aves migratorias, las autoridades provinciales acudieron a los servicios de un ornitólogo para que éste les asesorara. Y ahora la canalización se está llevando a cabo con unos agujeros especialmente perforados en los muros de concreto, a intervalos regulares y con un poquito de arena dentro, para que las golondrinas que están a punto de llegar puedan anidar en ellos, en los agujeros, y no se vean forzadas a abandonar las márgenes del río Ogmore.
To survive, they sleep in a fever. So this is my life. I cry in my sleep.
Cry boy, cry boy.
Just makes me weep when I try. How I try. I know what it means to work hard on machines. It's a labor of love, so please don't ask me why.
The Thompson Twins, los mellizos Thompson, y la canción titulada, bueno, algo así como Aliéntame. Y aliento, por cierto, era lo que le sobraba a aquellos intrépidos aventureros que unos 1000 años atrás llegaron a las costas inglesas para iniciar lo que habría de llamarse la era vikinga. La auténtica ciudad vikinga ha sido reconstruida en el subsuelo de un complejo comercial de la ciudad de York, en el norte de Inglaterra, lugar donde varios años de pacientes excavaciones y estudios han sacado a la luz un verdadero tesoro de antiquísimos objetos y materiales de todo tipo. El Fondo Arqueológico de York, extraordinaria tarea de recrear la ciudad de Horvick, a un costo de unos 3,5 millones de dólares, y con el propósito educativo de que se conozca lo más fielmente posible ese rico e interesante pasado. Desde clases de nórdico o escandinavo antiguo, hasta la confección de calzado y armas en el más puro estilo vikingo, nada se ha escatimado para lograr autenticidad. Los personajes típicos, domésticos y callejeros, los sonidos, el olor de los guisos en la humeante caldera, los telares, en fin, visitar Hordvik es sumergirse por entero en ese mundo diligente y bullicioso que existía hace 1000 años sobre ese mismo suelo. Pero dejemos que nuestra reportera Eugenia Martínez nos dé su impresión directa, recogida en uno de los carros especiales que recorren Hordvik.
Esta es una forma de conocer la historia de una manera interesante y entretenida. Son 15 minutos en este volver atrás en el tiempo para conocer la historia de esta ciudad, de la ciudad de York, que en el año 948 se llamaba Jorvik. Acabamos de pasar por algo que parece ser la tienda de un zapatero, donde estaban en exhibición los zapatos que se estaban preparando. Y los techos de las casas son todos de paja, son casas muy bajitas, probablemente de adobe o de madera. Y también los gritos de los niños jugando y cantando. Lo más curioso es que nosotros no podemos entender lo que están diciendo. Están hablando en el idioma antiguo, en el idioma norse. Según me contaban, si algún escandinavo escuchara hablar este idioma, probablemente reconocería una o dos palabras, pero nada más. Incluso los barcos que llegaban acá surcaban todos los mares. Se dice que en este sitio arqueológico se encontraron sedas del Oriente e incluso restos de vino de la zona del Rin que había llegado hasta acá. Y también materiales y cosas de la zona del Báltico. Acá hay otro barco de pescadores. Ustedes escuchan a los pescadores cantar las canciones tradicionales de esa época. Y ahora estamos llegando a una zona en que se muestra cómo fue la excavación que se realizó en este sitio. Hace 7 o 8 años atrás se empezó a excavar en este lugar con la intención de construir un nuevo edificio. Pero cuando iban a colocar los cimientos de este edificio, descubrieron cosas antiguas en este lugar y decidieron no realizar el edificio hasta un tiempo más. Y destinaron este sitio a un estudio arqueológico. Y esas son las cosas que están en exhibición en este centro Jorvik.
Gracias, Eugenia, por transmitirnos sus impresiones al recorrer Jorvik, la ciudad vikinga reconstruida con toda fidelidad en York. Y me pregunto si Kuli y su pandilla hubieran querido vivir y cantar así en aquella época. About it. El conjunto llamado Cool y su pandilla, Cool and the Gang. El tema, cuando quieres a alguien, debes hacérselo saber, naturalmente. Y naturalmente también, no podía faltar en esta reunión con música y comentarios, la palabra de María Elena, esta vez para hablarnos de novelas y novelistas famosos. Y también, en cierto modo, de tesoros escondidos.
El guionista era, en Hollywood, un empleado menos importante que una limpiadora de estudio. Escribió no hace mucho un famoso ex-guionista. Solo así se entiende que la Metro, MGM, haya sepultado sin saberlo, en sus archivos, durante 40 años, una novela inédita de Graham Greene, el más famoso y cotizado de los novelistas ingleses. Poco después de la guerra, Greene firmó lo que él llama un contrato de esclavo con la Metro, por el cual dicha productora adquiría los derechos de todo lo que escribiera su distinguido empleado. La novela recientemente descubierta se llama El décimo hombre y fue terminada 3 años antes de que la Metro ganara mucho dinero con El tercer hombre. La descubrió el archivista de la Metro, quien se la ofreció al editor inglés Anthony Blonde por la ridícula suma de 8.000 libras. Blonde tuvo la honestidad de avisar a los editores habituales de Greene y ahora ambas editoriales publicarán conjuntamente la novela. Greene la ha releído, encontró que era mejor de lo que recordaba, hizo algunas correcciones menores y autorizó la publicación. Es una novela corta, de unas 60.000 palabras, mejor que El tercer hombre, dice el autor de ambas, y se basa en las hostilidades entre colaboracionistas y resistentes franceses durante la ocupación nazi de Francia. La Metro, que no sabía el tesoro que vendió por un plato de lentejas, tendrá que volver a comprar los derechos de la obra si quiere filmarla, como proyecta hacerlo ahora, al descubrir que la publicación provocará una gran sensación literaria.
Por la pasarela se llama, amigos, esa canción del grupo Simple Minds, Mentes Simples, con la que hoy, simplemente, nos despedimos de ustedes. Esperamos que hasta muy pronto, cuando vuelva a ocurrir este encuentro al pie del Big Ben. Adiós, amigos.